Del súbdito al ciudadano, de la gobernación a la gobernanza, del secreto a la transparencia y de las excelencias de esta última y de sus riesgos, nos habla hoy Lorenzo Cotino Hueso, quien junto a Andrés Boixpalov ha sido editor invitado del último número de Dilemata titulado El buen gobierno y la transparencia, a caballo entre la ética y el derecho. Todo ello en entrevista a Hugo Viciana.
Lorenzo Cotino, eres catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y uno de los editores del último número de Dilemata, con el título de El buen gobierno y la transparencia, a caballo entre la ética y el derecho. Hoy en día no es inhabitual asociar buen gobierno y transparencia. Sin embargo, por extraño que parezca, esto no siempre ha sido así. Para los que hemos estudiado historia de la filosofía política, sabemos que gran número de teóricos del pensamiento político solían alabar la importancia del secretismo e incluso el engaño en los gobernantes. ¿Cómo ha dado tantas vueltas el mundo?
En efecto, muchas gracias primero que nada por esta entrevista. Estoy encantado de participar con vosotros por la labor que hacéis. Y en efecto, Dilemata nos ha ofrecido publicar este número monográfico sobre un tema que, como sabemos, está de moda y esperemos que más allá de una moda pues se cale un poco en la sociedad. Pero la pregunta que haces es del todo acertada. En la historia, precisamente, tanto la burocracia y el gobierno, como un concepto más de gobernación, pues el mejor gobierno, incluso cuando se hablaba del buen gobierno, que es un concepto bien antiguo, desde Santo Tomás o Santo Tomás Moro, por ejemplo, pues el buen gobierno para llevarlo a la práctica necesitaba del secretismo. Los secretarios eran los que guardan los secretos, como bien señalas. Y en cierto modo, hoy día, en algunas áreas, pues para ser más eficaz en lo que es la dirección, pues se necesita el secreto. Ahora bien, la sociedad ha cambiado mucho. La sociedad ha cambiado mucho, afortunadamente, en las sociedades democráticas sobre todo, pero en general las sociedades son tan complejas hoy en día que hemos pasado de sistemas de gobernación verticales a sistemas cada vez más horizontales de gobernanza, en el que la ciudadanía tiene que poder fiscalizar un poco la acción de gobierno, en la que los gobernantes no simplemente gobiernan por decreto, sino que tienen que convencer, y para poder hacerlo pues se necesita una de las virtudes de esta nueva palabra de la gobernanza, es una de las esencias, es la transparencia, para que, entre otras cosas, pues la ciudadanía pueda ver y exigir la responsabilidad y para que pueda participar. Y ahí es donde, sobre todo en los últimos 40, 50 años, pues hoy en día pues es muy difícil hablar de un gobierno que sea bueno y que no sea transparente.
En los ensayos que figuran en este número especial sobresale una idea, la de que estamos viviendo, en cierto modo, una transición entre lo que sería una cultura del súbdito de la que venimos y una cultura del ciudadano. ¿Qué papel pueden jugar las leyes y, en especial, leyes como la Ley de Transparencia en esta transición?
Pues buena pregunta también, lo has señalado, venimos de una cultura que incluso en democracia, sobre todo en las sociedades latinas, en muchas sociedades europeas, pero sobre todo las latinas, también venimos de una administración jerárquica, una administración que tiene mucho que ver también con la tradición católica. Frente a esta cultura, las tradiciones sobre todo más anglosajonas, también las calvinistas, han llevado un sentimiento de que más que súbditos, sometidos a un poder, los ciudadanos pues somos tales, somos ciudadanos, somos parte de ese poder. Entonces esto cambia, y de hecho lo he señalado antes, de unas organizaciones políticas y administrativas burocráticas y de natural jerárquicas, se van aplanando. No pierden su naturaleza jerárquica, que es necesaria para la dirección política, pero se van aplanando, se van haciendo más horizontales, y el ciudadano ya mira de tú a tú al poder, o al menos en la teoría. Y sobre esa base, en efecto, señalas una cultura política nueva que exige, entre otras cosas, la transparencia. Y, en efecto, uno de los elementos, no el único, porque el elemento cultural es esencial, pero uno de los elementos es la legislación. Y desde los últimos, aunque la ley más antigua de transparencia es la ley sueca de 1768, es decir, que no estamos hablando de algo totalmente nuevo, Sí que es cierto que, sobre todo desde mitad del siglo XX hacia ahora, pues van surgiendo cada vez más leyes de transparencia. Y sobre todo han venido precisamente del ámbito anglosajón o de ámbitos culturales calvinistas, como puedan ser los países nórdicos, Estados Unidos, Holanda, que han sido grandes referentes en esta materia, frente a, como decía, la tradición más opaca de otros países en los que las leyes de transparencia nos han llegado relativamente hace poco. Y las leyes no cambian todo, haciendo una ley no cambia todo, pero obviamente también tiene un factor de pedagogía, un factor de dinamicidad de la sociedad y una cierta obligatoriedad. No obstante, en este sentido, adelanto ya un dato, la mejor ley del mundo de transparencia, por unos análisis que hay estandarizados por una serie de indicadores, más de 100 indicadores, es la ley mexicana, recientemente reformada, pero que ya desde hace unos 15 años tiene una ley muy potente. Y es la número uno. Y sin entrar en muchos detalles, pues estaremos de acuerdo de que México no es el país más transparente y con menos problemas, entre otras cosas, de corrupción. Cuando, por ejemplo, entre las peores leyes del mundo, pues están las de países como Austria, Alemania, Bélgica, y que probablemente tanto España como México nos cambiaríamos por ser más transparentes o ser semejantes en transparencia en el sentido político a estos países.
Quieres decir, por tanto, que la cultura y las leyes interactúan, ¿no?, de un modo a veces complejo.
Claro, la normatividad genera normalidad y también a veces sucede al contrario. Lamentablemente, muchas veces la normalidad, que nuestra normalidad de estos países que tenemos más problemas, pues genera que las leyes a veces, aunque existan, no siempre se cumplen. Hay una interactuación, una brecha abierta a veces entre el derecho y la realidad, que a mí me gusta poner muchas veces el ejemplo, que quizá no sea más cercano, de las leyes de protección de datos. Los oyentes igual se sorprenderían de saber que en España hay una ley orgánica con unas sanciones muy, muy fuertes desde el año 92. Uh-huh. 92. Y más de uno de los oyentes dirá, uy, pues a mí me suena todo esto como muy reciente. Es decir, aunque existan las leyes, pues se tiene que ir adecuando la sociedad también a esta normatividad. Y en eso estamos. Y en eso España pues ha entrado desde el año 2013, en diciembre. Fuimos el penúltimo país de la Unión Europea en aprobar una ley de transparencia. Uh-huh. En el sentido moderno, solo quedaba Chipre detrás de nosotros, que prácticamente era una especie de paraíso fiscal, y bueno, pues estamos empezando a cambiar. Y por suerte, antes decía que la transparencia es una moda, tanto para lo bueno como para lo malo, y estamos en cierta ola de la moda de la transparencia, el buen gobierno, el gobierno abierto, y hay que aprovecharla para que se filtre un poco en la cultura política.
Sí, Lorenzo Cotino, tú has escrito sobre los obstáculos que rodean a la aplicación y también reforma de dicha ley de transparencia en España. ¿Puedes comentarnos, aunque sea muy brevemente, un poco sobre esto?
Sí, mira, en efecto, como decía, en España tenemos una ley relativamente nueva. En estos temas, en el derecho, pues 4 o 5 años es poco tiempo para que entre a rodar una ley y que se filtre también en todos los poderes públicos. Es una ley homologable a todo lo que hay alrededor. Hay leyes más avanzadas, sin duda. Hay otros contextos jurídicos donde tienen leyes muy, muy avanzadas. Mencionaba la de México, por ejemplo. La nuestra no. Podríamos decirle que tiene un 6, que no es ni muy buena ni muy mala, pero, por supuesto, pues ya estos años de rodaje han demostrado que hay alguna serie de carencias. No voy a entrar en detalles muy técnicos, que se podrían mejorar, pero yo subrayaría, sobre todo para el oyente que no es jurídico, que no es jurista, que quizá, y más allá de la ley, un elemento jurídico importante que necesitamos mejorar en España es captar que estamos hablando de un derecho fundamental. El derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido por muchas instituciones internacionales. El Tribunal Europeo no es del todo claro, pero sí que señala que en muchos casos solicitar información que tiene interés público para la ciudadanía y para generar opinión pública es un derecho fundamental. Y el que sea un derecho fundamental, más allá de una mera ley, de un derecho legal, le daría más fuerza para su exigencia por la ciudadanía y también por el cumplimiento. Digamos que aunque una ley establezca obligaciones, digamos que tanto los jueces como las administraciones se ponen un poquito más firmes cuando estamos hablando de un derecho fundamental que tiene además unas garantías más fuertes. Yo creo que este es uno de los retos importantes. Actualmente también está en el Congreso, sabemos que tenemos un Congreso turbulento con muchas fuerzas políticas, pero hay una proposición de ley desde hace casi un año y medio por acabar de aprobarse que reformaría la ley de transparencia transparencia, entre otras de las mejoras, es, por ejemplo, introducir la figura del denunciante también. Aunque eso es algo polémico, pero es una de las propuestas fuertes de la ley que posiblemente se apruebe en los próximos meses.
Pues has mencionado, ¿no?, estas diferencias entre áreas culturales distintas y los orígenes históricos de algunas de las leyes de la transparencia. Copiar lo que funcione parece ser una heurística que a modo de coletilla va calando en la sociedad española. En ese sentido, varios trabajos en este número de Dilemmata hacen hincapié en la importancia del aprendizaje social para el buen gobierno. Aprendizaje social aquí entendido como la perspectiva comparada, ¿no?, con otros países. Ya nos has comentado un poco, está claro que es más difícil copiar la cultura o adaptar los modos culturales de la noche a la mañana de otros lugares, pero ¿qué podemos comentar sobre estos trabajos a grandes líneas, ya que disponemos de poco tiempo?
Claro. Sí, bueno, ya hemos señalado el elemento cultural, pero a mí me gusta poner, por ejemplo, y lo he señalado, una de las mejores leyes del mundo, que no de las mejores prácticas, ni están en los mejores lugares de indicadores de transparencia, pero es México. Pero, por ejemplo, en América Latina, en general, las leyes de transparencia, esta moda mundial de la transparencia, o proclamar que es un derecho fundamental, ha sido previo a Europa, a muchos países de Europa. Y se da la circunstancia de que ahí la privacidad, la protección de datos ha llegado después. Han llegado primero las leyes de transparencia, luego las de privacidad. Con lo cual, pues desde el punto de vista de la transparencia, quienes tienen que aplicar estas normas, las propias administraciones, hasta tienen más interiorizado. Y cuando han de hacer una ponderación entre transparencia y privacidad, pues como llegó primero, y el que da primero da dos veces, pues muchas veces pues ven más proclive, son más proclives a reconocer el derecho a acceso. Sucede también en los países nórdicos o en Holanda, incluso en los países anglosajones, donde la privacidad es importante, pero la transparencia ha llegado antes y hay una mayor tradición. Hemos visto películas como Erin Brockovich en el ámbito del medio ambiente, hemos visto series como series de, por ejemplo, de Borgen sobre Dinamarca, y ahí hemos apreciado esa cultura. Y es que decía antes que cuando algo es un derecho fundamental, pues en ocasiones se ponen todos firmes. Y ahí cuando un periodista o un ciudadano pide una información, casi que dejan de respirar y dicen, ojo, es que en 24 horas casi vamos a tener que facilitársela, porque no nos acusen de no ser transparentes. Y entonces, pues esa cultura pues ha de ir llegando poco a poco y hemos de ir copiando también buenas prácticas. Obviamente esto no es cosa de Zamora, no se ganó en una hora, pero también es cierto que en España en los últimos 5 años están mejorando a marchas forzadas en estas materias.
Esto es muy anecdótico, pero siempre me ha llamado la atención el contraste con algunos países escandinavos en los que disponer de los datos fiscales o los datos en cuanto al salario de tus vecinos o tus compañeros de trabajo es muy fácil, ¿no? Creo haber oído alguna vez que incluso se venden en los kioscos o se vendían antes en los kioscos en CDs con el título de averigua cuánto gana tu vecino y cosas así. Parece que estamos muy lejos, ¿no? ¿Qué piensas? Es muy anecdótico.
No creas que es tan anecdótico, y aunque también, por cierto, incluso en los países nórdicos tienen que cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, las normas europeas y la protección de datos en Europa, estamos en el nivel más alto que hay en todas las regiones del mundo. Pero culturalmente, claro, a mí no me parece mal que tú o yo podamos acceder a la renta de lo que gana el alcalde, un concejal o un diputado. Pero tu renta y mi renta no tiene por qué ser transparente y creo que hay que mantener también esa cultura. En algunos países, porque claro, en Noruega o Suecia, que un vecino quiera cotillear, está mal, es cotilleo. Pero yo he llegado, igual que tú señalas que has llegado a oír que en estos países se puede acceder a la renta, es que en algunos países de América Latina es casi igual de fácil. Y son países que, entre otras cosas, pues secuestran a las personas y hay niveles de violencia. Con lo cual que hay que tener mucho cuidado también con el talibanismo en la transparencia. Jung Chul, por ejemplo, el filósofo coreano-alemán, pues es el que más hincapié, entre otros, ha puesto que esta sociedad de la transparencia de la ciudadanía es muy peligrosa y hay que tener también mucho cuidado porque es un malentendimiento de las bondades de la transparencia. La transparencia sirve para participar por la ciudadanía, sirve para controlar mejor al gobierno, pero no ha de facilitar que nos controlen a nosotros ni nos manipulen a nosotros.
En este número de Dilemmata también está el tema de transparencia y buen gobierno en la universidad. ¿Puedes comentarnos un poco, a lo mejor, algunas de las conclusiones a las que se llega?
Pues sí, bueno, y el oyente pues tendrá en mente precisamente con la que está cayendo con la universidad. por la mala universidad. La universidad, pues igual que sucede con muchas instituciones, pero es una institución bastante especial. Afortunadamente la sociedad no siempre ha visto las cosas no tan positivas de la universidad y en algunas ocasiones pues nos han dado varias píldoras de golpe. La universidad, pues como ente bastante corporativo, aunque sea una administración por lo general, pero tiene malas prácticas. Y precisamente hay un artículo muy interesante del otro coeditor del número, el profesor Andrés Bois, sobre una propuesta de códigos de buen gobierno en la universidad. Y precisamente demuestra que las pocas experiencias que hay en España están dando buenos resultados porque, aunque los códigos de buen gobierno son leyes suaves, en el sentido de que no suelen generar no son normas fuertes que generan una sanción directa, pero se están demostrando muy prácticas en ámbitos negativos de la universidad, como puede ser en la contratación, el acceso, intentar facilitar la movilidad en la universidad, algo que es muy, muy complejo en España, en conflictos de intereses que hemos visto que a veces existen, en personas que están dirigiendo y están llevando a cabo algunos recursos públicos para su interés propio, en el tema de plagios, de autocitas, de evitar algunas prácticas corporativas, algunas malas prácticas con los alumnos, y se puede demostrar, y se ha demostrado en ese artículo, yo invito a los lectores, que se puede hacer cosas. Jurídicamente no es tan fácil, porque esto ya sería muy árido jurídicamente, las leyes que tienen que regular esto son muy variadas y tienen competencias tanto la universidad como las comunidades autónomas como el Estado, y manejar esto es difícil en un solo paquete, pero cuando lo haces a través de una norma suave, como un código de buenas prácticas, en el que está toda una reputación de las universidades, con la importancia que tienen ahora los indicadores para las universidades y la buena imagen, pues creo que sea una solución para erradicar algunas de estas malas prácticas.
Muy bien. Por último, ¿qué retos ves en el horizonte del tema de la transparencia?
Bien, pues bueno, la verdad es que hay muchísimos, muchísimos retos pendientes. Hemos señalado ya muchos, sobre todo es una conquista cultural, una conquista de ciudadanía. Yo subrayaría, la transparencia ha tenido varios hitos en la historia. Estamos ahora en pleno hito tecnológico y la transparencia es electrónica o no será, pero yo como cuestión de futuro subrayaría que la transparencia va a ser casi la única garantía que nos quede a los ciudadanos cuando este mundo sea algorítmico, cuando las grandes decisiones de nuestras vidas, tanto del sector privado como del sector público, quiénes nos van a contratar, qué vemos en Internet, qué contenidos nos ofrecen, qué precios nos van a ofrecer individualizados, porque saben a qué estamos dispuestos a pagar cada persona de manera diferente. Es decir, tantas y tantas decisiones en el futuro las están adoptando las plataformas, la economía colaborativa y los algoritmos y el Big Data. Y ahí los grandes sesgos, los grandes peligros de manipulación, los grandes peligros de discriminación, de sexo, raza, religión y otras tantas nuevas discriminaciones algorítmicas, casi la única herramienta que va a quedar en manos de la ciudadanía es que si alguien toma una decisión sobre nosotros, podamos preguntarle y que nos puedan contestar lo más posible sobre qué criterios, sobre qué datos de nosotros han tomado esa decisión y la lógica algorítmica, más o menos, que ha guiado esa decisión. Porque se está demostrando, porque ya hay bastantes decisiones algorítmicas, que en muchas ocasiones los datos masivos llevan a errores masivos. Necesitamos transparencia frente a la caja negra de las decisiones algorítmicas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lorenzo Cotino.